Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 187. Oye, ¿tú qué tienes el 27
de
agosto 2022?
27 de agosto 2022. Madre, no sé ni qué voy a hacer el 27 de agosto del 2021.
Ok.
Pero ahorita checo mi agenda que no creo que haya algo, ¿verdad?
Chance que lo...
No sé qué voy a hacer mañana.
Chance que lo que está libre.
Lo más seguro es que esté libre.
Ah, muy bien. Porque ya compré boletos para ir a ver a Håkan Hellström en Gotemburgo.
¿Sabes qué? Sí tengo algo. Ese día me movieron un concierto del cual ya iba a ir.
¿Ah, sí?
Y no va a poder ir.
Qué mala onda.
Iba a tocar Motley Crue, Def Leppard y Poison en San Antonio.
¿Y eso es más importante que un viaje a Suecia para ver a Håkan Hellström?
Pues es que ellos ya lo movieron antes, entonces pues es quien llegó primero.
Bueno, ni modo. Ahí están los boletos por si te animas.
Va, gracias.
¿Y qué más?
Nada, güey. Estoy bien encabronado.
Ni vi el partido, porque sé a dónde vas.
¿No lo viste?
No.
O sea, ¿tú qué haces cuando hay un partido de liguilla? O sea, ¿que preferiste ver la serie de Luis Miguel? ¿O qué?
Fíjate
o ¿cuál fue tu...?
¿A qué horas jugaron?
A ver, esa serie pues ya está, ¿no? Si la quieres ver hoy en la mañana, pues la ves hoy en la mañana.
Sí,
no es como que sale, no es como que la televisan exactamente
no,
a la misma hora.
Estaba muy consciente que ibas a jugar Rayados y por alguna razón me dio flojera ver la hora. Y como Mila ya se desinteresó por completo en Rayados, porque hubo un momento en que estuvimos viendo todos los partidos.
¿Y ahora por qué?
No sé.
Es porque juegan ojete.
Sí, ha de ser eso. Creo que no fueron sus palabras, pero algo así.
No dije que ella haya dicho eso, pero no, increíble. Esto, o sea, esto hoy es lunes.
¿Mm?
Hoy es el día siguiente o la mañana siguiente.
Sí.
¿Hemos dicho que a qué hora grabamos?
Yo creo que sí, alguna vez.
Estaría chido que la gente pensara que grabamos, no sé, que a las 2 de la mañana.
¿Mm? Podemos decir que sí, son las 2 de la mañana.
Okay. Son las 2 de la mañana.
Uh-huh.
Acaba de pasar esto. No, terrible. Perdón, ya sé que te da flojera hablar de fútbol aquí y a mucha gente que nos escucha también no sabe ni de qué estoy hablando o no le interesa. Pero no puede ser. No puede ser que un equipo de ese tipo juegue como un equipo de segunda división.
Cuartos de final, para situarlo. Cuartos de final en la liguilla, en la Liga Mexicana. Monterrey contra Santos.
Ajá.
Habían jugado el primer partido perdiendo 2-1 en Torreón.
Ajá.
¿Y ayer cómo quedó?
1-1.
Con gol así muy último minuto, ¿no? Algo así.
No, en el minuto 92 les empataron.
Ok.
Después de, o sea, clavaron el 1-0 en el primer tiempo.
Mm.
Todo el segundo tiempo cuidando el gol. Cuando tienes a jugadores 3 veces mejor que el equipo enfrente, que cuestan 18 veces más que los del equipo enfrente, que para mí están sobrevalorados, o sea, porque sí es el precio, pero si tú los valoralizas dependiendo de su desempeño, pues no, están sobrevalorados.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque no puede ser. Y yo sé que la indicación de cuidar el gol viene desde la banca, de un técnico internacional, de un técnico supuestamente ganador, pero pues uno se acuerda y ese técnico pues manejaba en España, a excepción del Atlético de Madrid, a puro equipo salvándose del descenso.
Osuna.
El Osasuna.
Osasuna.
El ya ni sé cómo se llaman, el Leganés. Uh-huh. Pues puro equipo que quería salvarse. Y llega aquí a tratar a esta plantilla que vale 90 millones de dólares como si valieran 6, a tratar de cuidar un golecito. Y ni siquiera los jugadores, faltos de huevos, no sé, o sea, no es con alguien en particular. Entonces, sí me encabrona, y podrá decir la gente que, pues qué trivial es Pepe, ¿no? Que se encabrona por cosas tan idiotas. Pues sí. Denme chance de encabronarme por algo tan pendejo como el fútbol.
Así de trivial es.
Sí, sí es trivial. Sí. Y sí es no importante, y sí es banal, pero pues déjenme encabronarme por algo que del cual no tengo control y del cual no me debería importar. Bueno, ya se me pasará, ¿verdad?
Sí, dale.
Y luego después, lo peor es ver el juego tan deprimente que fue a las 6 p.m., y a las 8 p.m. ver el juegazo de América contra Pachuca, donde América necesitaba ganar X, no importa los números ni los goles. También eliminaron a la América.
Okay.
Pero ganó 4-2. O sea, fue un juegazo muy cabrón. Y así se pierde. Así hasta me daría gusto perder. No, así como...
No protegiendo un gol y luego ya rendirte en el minuto 92, sí.
Hasta cuando pensé que iban a ganar, dije, no se merecen esto, güey. O sea, no se merecen pasar a semifinales. Y ahí está, pum, gol 92, pues no merecían. Y pues bueno.
Oye, aprovechando tu malestar, tu enojo.
Mi agite, estoy, ajá, agitado.
Sí, tengo algo que vi el fin de semana, uh-huh, que quería ver contigo. Es un post de Facebook de un fanpage de algo que se llama A24. A24 es un estudio.
De que hace películas de terror de repente.
Sí, hicieron Uncut Games.
Uncut Gems.
Gems, perdón. Uncut Gems, hicieron Midsommar. Alguien de ahí, que la verdad no importa quién, pero publicó fotos de muchos actores.
Uh-huh.
Y publicó, a estos me ganaría en una pelea. O sea, hizo como que una lista de que a estos me ganaría en una pelea, a este sería un empate, este ni de chiste me hubiera ganado, y si me topo con estos dos, corro, porque me van a hacer pedazos.
Okay.
O sea, como que se midió contra varios actores, como si fuera un, no sé, en una pelea de MMA o algo así.
O en la calle, callejera.
Sí, o callejera. ¿Tú has recibido alguna vez una buena golpiza?
Yo sí me he peleado varias veces.
¿Sí?
O sea, la última fue, creo que fue un día antes de la primera comunión de mi hermanita. Pero no la armé yo. Esa fue la última. Pero si te vas para atrás, sí hay varias.
¿Pero quién ganó?
Es que no es de ganar. Nunca he estado en una pelea donde, ganó este güey o gané yo. O, uh-huh, nomás como que se resuelve un problema a golpes de mala manera.
Uh-huh.
O sea, no estoy incitando a la violencia. Nomás pues estaba chiquillo.
Sí.
En el 2009 no estaba chiquillo, pero sucedió. Fue un viernes. Deja correrme si fue en el 2009 o en el 2010.
Un viernes lo suaviza un poco, porque si me hubieras dicho fue un martes en la mañana...
No, o sea, fue un viernes en la noche.
Sí.
Cuando el sábado en la mañana mi hermana tenía su primera comunión.
Ok.
Preguntar a la gente qué es una primera comunión. Es uno de los no sé cuántos sacramentos. Es cuando un niño recibe la comunión por primera vez.
Uh-huh. Hence, primera comunión.
La foto esta que hubo como que un...
Tú de niño.
Yo
era
de niño,
tu primera
Roberto
comunión.
Roberto Martínez de niño, sí. Es de nuestras primeras comuniones. Sí. Entonces... teníamos 8 años, uh-huh, yo creo que mi hermana tenía 8, entonces sí, 8, 9 años tenía ella. Entonces, viernes por la noche, yo estaba en un antrobar aquí en la localidad,
uh-huh,
y había mucha gente, ¿no? Y pues yo iba caminando entre la muchedumbre, y pues había una persona, no le voy a decir gordo, pero le voy a decir... Una persona muy corpulenta dándome la espalda, tapando el camino y no me dejaba pasar. Entonces le hago así de que, así como que le toco la espalda, como que carnal, dame chance. Y pues no sé si se dio cuenta o me ignoró, o que nomás volteó a verme y me volteó la cara, pero no se quitó. Ya, bueno, entonces empecé como que a meterme a fuerza y a empujar gente con mis hombros, porque necesitaba pasar, ese güey no me dejaba, y pues empujé de más, y el vato se cuenta que me empuja de vuelta, pero me tiras de cuenta donde está la mesa con todos amigos.
El hombre corpulente. El hombre grande. Okay.
Y haz de cuenta como que llego y aterrizo en la mesa de esta gente y todo el mundo me ve y yo de que, ah, ya valió madre. Y se me dejan ir 7 güeyes. Pum, 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 pum. Ah, el piso y la madre. Y pues yo empecé a soltar madrazos también así a todos lados. Uh-huh. Y de repente allá en los guardias nos agarran a mí y a otro güey. Creo que no era el gordo. Uh-huh. Y nos sacan así con manita de puerco del antro y sobres. Y nos sacaron y ya fuera el vato de que estás bien, güey, perdón. Y la madre. No sé si me reconoció o algo.
O solo no era tan bravo.
Puede ser que solo no era tan bravo. Y yo, uh-huh, de que no, no, güey, es que tu amigo se mamó. De que ya sé, güey, se pone pedo y se pone todo altanero. Como que sí sabían. Y ya de que, pues bueno, pues mucho gusto, canal sobre, ya nos vamos.
Mucho gusto.
Y una normalmente, foto. he sido yo protagonista de varias peleas similares.
A ver.
Así como baños.
Ok.
Se les llama callejeramente un baño. Uh-huh. Y casualmente nunca me pegan. O sea, nunca salgo con un golpe.
¿Cuál es tu técnica?
Si se me dejan ir más de 5 personas, hacerme bolita.
A ver, pero eso ha pasado varias veces. Que
me ha pasado 3 veces.
5 personas, uh-huh, ok.
Me hago bolita. Uh-huh. Y cuando siento aire a mi alrededor, o sea, que no hay tanto bullicio a mi alrededor, empiezo a soltar madrazos así sin ver. Pero nunca me pegan. O sea, nunca salgo con algo, pero sí sale rasguñado. El rasguño para mí no es un golpe. El rasguño es como una señal de no saber pelear.
Sí.
Entonces llego al día siguiente a la primera comunión de mi hermana, todo rasguñado a la cara.
Se puede malinterpretar.
Se puede malinterpretar. Y pues sí, esa fue la última vez que tuve así como que un confrontamiento violento que escaló a la violencia.
¿Eres bueno para pelear?
Mira, sé que sí puedo meter un buen madrazo, pero soy muy bueno para aguantar.
Y para evitar, evidentemente. Evitar a que te peguen.
No, pues es que sí me pegan.
Ok.
Pero no, como que o no me duele, o no me lastiman,
yeah,
o no me dejan marcas, pero sí aguanto vara a golpes en contra. Eso yo creo que puede ser mi fuerte.
¿Tú crees que es bueno haber recibido una golpiza alguna vez en tu vida?
Yo creo que todo mundo necesita unas 3 peleas mínimo en su vida.
Sí, porque yo no creo que haya tenido...
Te quita el miedo a muchas cosas.
Sí.
O sea, por ejemplo, una de... No sé si te enteraste de un... Pues digo, ya es como medio mítico el asunto de un show de Panda en el Rock en Exa. ¿De qué año era?
Cuando les tiraron cosas.
Ajá. Yo creo que para actuar como actué, no, o sea, no es como que estoy orgulloso, ni es un triunfo para mí, ni yo voy presumiendo todo esto. Sí se necesita tener ese tipo de mochilaje detrás, uh-huh, porque el estar en peleas de esa envergadura sí te quita el miedo para otras cosas. O sea, no que te quite el miedo, sino dices, a ver, soporté esto, ya he vivido esto, no pasa nada con eso. Que es difícil estarte protegiendo y esquivando golpes de 5 cabrones a retar a 50,000 personas, hay que, pues no me pegan, güey.
Sí.
Es que no es valentía. Es un tipo de estupidez.
Sí, es como un chip.
Sumado a un tipo de bravado ficticio.
Sí se requiere cierta, no sé si es locura, pero quizá ignorancia ante posibles consecuencias o que te pega tanto la adrenalina que...
Sí. Que no mides.
Que no mides.
Pero, ok, nomás recalcando que no... Eso que digo de que sí requieres unas 3 peleas para agarrarle valentía ante la vida. No estoy incitando a violencia ni que se vayan a pelear
con alguien. Para yo creo nada. Que
todo es consecuencial. Sí. Todo es circunstancial. Eso sí, si alguien se te está pasando de lanza, ya sea hacia ti o a tu novia... No que lo trates de resolver con violencia, pero, o sea, nunca te eches para atrás. Siempre defiéndete a ti y a los tuyos.
Yo nunca fui así muy, muy bravo en ese sentido. Sí hubo peleas muy, muy pocas y muy breves. A lo mejor cuando estaba en, no sé, cuarto, quinto, sexto. Pero yo creo que de ahí en adelante no recuerdo haber yo sido quien repartía golpes. y de haber recibido golpiza, sí, una vez, pero fue un tiro nada más, pero eran varios, pero uno de ellos colocó un tiro así en mi cara. Yo me asusté mucho en esa situación porque eran muchos. Es más, conté de eso algún episodio, no me acuerdo cuál, episodio 30, por decir un número. Vi esa lista, o sea, en lista varios actores. Dice, no, este puro me lo ganaría fácil. Puro actor. En lista varios, son como unos 20 actores.
Yo creo que The Rock me hace garras. Hulk Hogan, si es que lo cuenta como actor.
¿Todavía?
Pues no sé si sigue actuando.
No, pero todavía te da una golpiza.
Sí, sin duda.
Digo, porque es de edad ya.
Pero sin duda me mata. Brad Pitt seguramente se me pone en mi madre.
Puede ser, es que tenemos la imagen de él.
En Fight Club.
Por Fight Club.
Pero pues también en Once Upon a Time in Hollywood también, pues pinche vato malo. O sea, sí me pone en mi madre. DiCaprio, ese güey sí me la pela.
Hay varios actores por su papel.
Me la pela ese güey.
Hay varios actores que obviamente por papeles que han tenido estuvieron meses en entrenamiento de combate. Entonces,
sí. Pero no es como que se les olvida. O sea, se les queda esa enseñanza.
Ah, sí, claro. A eso voy. Que deben de tener trucos que pueden tirar.
El de Karate Kid, ese güey sí le gano.
A Ralph Macchio.
Sí. Aunque me tire la patada y así. Estamos hablando de pelea callejera, ¿no?
Sí, todo se permite. Sin duda. Pero, ¿tú te acuerdas de Celebrity Deathmatch?
Claro.
Que era una serie de MTV o en MTV, pero eran caricaturas.
Era como stop motion, ¿no?
Ajá, sí. Animado y había peleas entre, no sé, Marilyn Manson versus Billy Corgan, por decir, ¿no? Y hacían los monitos y peleas. Y siempre era un masacre, y, sí. Y pensando en revivir ese concepto, el de Celebrity Deathmatch, y situarlo aquí en México, o sea, me interesa el tema. Tú ya que tienes experiencia en peleas, no que eres un peleador, pero has estado en situaciones.
Gran parte o gran porcentaje de mis peleas fueron antes de mis 20. O sea, no vale.
Sí, pero estás en forma. Entrenas, tienes condición. A lo mejor tienes algo de técnica, no sé. Ves mucho Rocky, debes de haber visto ciertas cosas. Pero
estamos hablando de callejero. En callejero todo eso. Callejero valen mordidas y valen...
Sí. Sí, y a eso es a lo que iba, porque si yo te digo algunos nombres y tú me dices, ok, contra esa persona, si fuera un Celebrity Deathmatch, vamos a pensar que revivimos el concepto, vamos a tener un Celebrity Deathmatch y te ponemos en el ring, en el ring, porque no es como que vamos a juntarnos en Morelos, en calle Morelos o en Cuauhtémoc, sino es en el ring, o sea, hay ciertas reglas, pero te ponemos en el ring contra León Larregui.
Ok, nomás así, o sea, no sé si el vato sepa jiu-jitsu o algo así. Nomás así de ojo en cubero, creo que le podría ganar.
Le puedes ganar. Mira, hay algo en las peleas.
Pero mejor callejero.
Ok, callejero. Realmente no importa, puede ser callejero. Pero hay algo en las peleas que tú puedes hacer como un mindfuck contra quien estás peleando.
Sí.
Hay un autor que a mí me gusta mucho, sueco, que tiene un libro muy bueno, que no sé cómo se llama, creo que Evil, se llama Evil, el libro en inglés, no sé cómo se llamaría en español. Estoy casi seguro que existe una traducción de ese libro porque sí, fue muy popular. Y es una autobiografía. Él vivía en un internado y fue muy bulleado en ese internado, pero era muy bueno para pelear. Pero él tenía una técnica cuando él estaba contra 3 personas o 4 personas. Su técnica era, a ver, nada más, antes de empezar, les voy a decir qué es lo que va a pasar ahorita. A ti, lo primero que voy a hacer es voy a romperte la nariz. Y mientras tú estás ahí como que sacado de onda, a ti te voy a dar una patada entre las piernas. Y luego a ti te voy a romper el codo. Y a ti te voy a hacer no sé qué. Entonces, eso es como un mindfuck porque desestabiliza la situación mucho. Y así ganaba sus peleas en el libro, obviamente. No sé si, digo, es autobiográfico, no sé si esa es la verdad. Pero regresando entonces al caso de León Larregui, que yo no lo conozco, pero se me hace una persona que no tiene quizá muchos miedos, que puede empezar a tirar algo que te puede sacar de onda.
Es que te digo, no sé. O sea, quizá León Larregui sabe, te digo, esas artes marciales. y me puede desnucar en 30 segundos.
Pero de ojo de buen cubero.
A ojo de buen cubero. Uh-huh. Pensando que no sabe nada de su secreto.
Tú le ganas.
Quisiera pensar que sí.
¿Alex Lora?
Pues yo creo que por mera edad y por aguante de acondicionamiento físico, yo creo que de fuerza sí le podría también.
Pero si él tuviese ahorita tu edad y su experiencia, o sea, tu edad, pero la experiencia que tiene, ¿todavía le ganarías? Se me figura que...
Sí, también.
Ha estado pero en situaciones...
Pero que no entre su digamos, su clica, pues.
¿Cuál es su clica?
O sea, tiro limpio. Ajá. Un tiro limpio. No, 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 no que vaya con sus amigos.
Ah, no, no, no. Es uno contra uno.
Uno contra uno.
Y sin armas.
Ajá. Tiro limpio. En la calle, como Rocky V.
Ok. Bueno, pues llevas dos. ¿Jay de la Cueva?
Pues yo creo que sí. Sí.
Jay de la Cueva, sí.
Digo,
sí.
Yo sé que está Mamey.
Pues digo, es
y yo sé que también no toma y tiene un régimen alimenticio muy cabrón.
Y se me hace que sabe de artes marciales.
¿Sí?
Se me hace que sí.
Bueno, pues tendría que ser mordidas contra artes marciales.
Ok.
Pero te digo, o sea, si alguien sabe de artes marciales y me sin saber, yo creo que podría ser él. Ajá. No sé por qué se me imagina que sí sabe un chingo de secretos acá y... No secretos, no son secretos, sino que secretamente sabe ese pedo y te puede sorprender.
Sí, yo creo que él sí te gana.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí te gana.
Le sacó como 50 kilos, no importa.
Sí, yo creo que por lo mismo, que lo vas a ver como algo muy fácil y te va a sorprender con una movida sin que te des cuenta.
Sí, ok, lo acepto.
¿Randy de Molotov?
Puede ser un buen tiro.
Ajá.
Tío, ¿quién dicen que está bien cabrón? El bajero de división minúscula, Luque. Ese güey sí tira madrazos cabrón. MMA y todo ese pedo.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, si me hubieras tirado él, tío, definitivamente ese vato me pone en mi madre en 2 segundos.
O sea, le das una buena paliza al gremio, menos a Jay de la Cueva y Luque de división.
No, no dije eso. De los que me tiraste, me acordé que Luque, el bajista de división minúscula, está muy cabrón para los madrazos. O sea, se me vino a la mente ahorita.
¿Y Bobby?
Roberto Martínez. Güey, soplo y se va volando.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A veces veo memes. O me mandan memes, sobre todo cuando se menciona Suecia, me mandan esos memes. Pero he visto ese tipo de memes y mencionan otro país. Que el meme es, imagínate vivir, por ejemplo, en Suecia, o imagínate vivir en Europa y perderte eso. Y luego hay como que un video de algo que sucede en México. Por ejemplo, lo último que me acuerdo que me llegó fue en un lugar donde estaban inyectando vacunas y la gente estaba haciendo un baile. O sea, como que hubo entretenimiento ahí mientras estaban esperando. Había un animador y la gente estaba bailando. O otra también relacionada con las vacunas, que era un video donde llegan las vacunas a un lugar y había gente afuera. Como que esperando, se me figuró cuando tú llegas a un venue, por ejemplo, ¿no?
Y abren las puertas.
¿Okay? Y abren las puertas ahí para que entre tu van y que hay gente ahí afuera. Porque está esperando al artista y cantan, ¿no? Que pepe, pepe, o lo que sea. Aquí era, y hacían como que una porra las vacunas. como que
¿ah, sí?
A la vivo, a la vao, esa.
Pfizer.
O la vacuna, ra, sí. Y entonces el meme era, imagínate vivir en otro país y perderte de esto, porque agrega un color a sí, tu vida.
Sí, es folclore, es folclore. Sí, es... Yo pensé que ibas a mencionar el meme, que el meme en sí es chistoso, y no me quiero burlar de las ciudades que menciona el meme, pero a huevo lo has visto, el de que está, sale como que un feto todavía dentro de la mamá.
Ajá.
Y está diciendo de que como que se da cuenta que ya está por nacer. Entonces que de repente el feto dice, por favor, Noruega, por favor. Y luego ya sale un bebé recién nacido y que le ponen de que, ¿dónde estoy? Y que el doctor le dice de que, Torreón. Y la cara del bebé así con cara de que, puta madre. O sea, y no es como que me acordé de Torreón porque esté feo, sino porque vi yo tengo un amigo en Torreón, entonces me llega ese meme, lo veo por ahí que decía Torreón, uh-huh. Y me dio risa por mi amigo, por cagar a la madre y lo mando a un grupo donde está él, nomás para molestarlo. Entonces, por eso dije Torreón, porque...
No, y aparte tienes ahorita un resentimiento contra Torreón.
No, no es contra la ciudad, es contra mi propio equipo el sentimiento negativo. Nada en contra de Santos... ni de la ciudad, nomás el meme, pues me llega ese y por mi amigo de Torreón me acordé.
Eso no
lo
había visto.
Porque también vi ese mismo meme de otras ciudades, ¿no?
Sí.
Igual puede ser ese mismo meme en Estados Unidos de que, por favor, Los Ángeles o Nueva York, uh-huh. que ¿dónde naciste? En
Wyoming.
Montana. Uh-huh. Ala,
the flyover states.
Sí, flyover states.
Los estados que nadie pela.
Que nada más sirven para estar abajo de una ruta de avión.
Sí. Bueno, según eso dicen, nosotros no sabemos porque no somos de ahí, pero sí, por algo se llama The Flyover States. Y bueno, esas cosas, pues sí, estaría triste vivir ahorita en Suecia y perderte de esas cosas que de repente pasan aquí, pero...
Supongo que en Suecia debe haber cosas similares... pero no iguales.
Es sí, como... y a eso es a lo que iba, porque uh-huh. me he topado con algunas cosas en las últimas semanas, noticias, que han sido noticias en Suecia.
De igual, la gente que baila afuera de donde ponen vacunas aquí en México, probablemente vean la película Midsommar y cómo están bailando alrededor de un palo de madera con flores en la cabeza y dicen lo mismo, que qué pedo con esta gente loca.
O sea, entiendo eso. Hay tradiciones que cuando lo ves así desde afuera...
Digo, lo traje a la mesa este caso porque tú me has contado que eso sí sucede.
Sí, eso sí sucede. Todo lo demás en la película, o bueno, mucho de lo demás en la película no sucede, pero ahí como describen ese festejo, sí es así. Y es todos los años en junio, alrededor de 20 de junio, 21 de junio, por ahí, se celebra Midsommar. Y es toda una tradición con vestimenta parecido en la película. Está el pole ese con flores, las mujeres ponen flores en su pelo y se baila y se come y se toma mucho. Pero yo vi ahorita en la semana, vi unos artículos, o sea, hacía ruido en los medios por dos proyectos de arte en Suecia y como aquí en México, el gobierno o la secretaría que se encarga o la organización que se encarga de financiar obras de arte reciben seguramente muchas propuestas y luego dicen, ah, mira, te vamos a dar 100,000 pesos, a ti te vamos a dar 500,000 pesos para que hagas una instalación o para que hagas una obra o para que hagas una estatua o qué sé yo. Entonces aquí hay dos ejemplos que hicieron mucho ruido en Suecia. Pusieron, por ejemplo, afuera de un asilo, pidieron a un artista, oye, necesitamos aquí algo para los que viven en el asilo, algo de arte aquí para adornar. Entonces hizo una pieza y lo presenta y dice, esta pieza se llama el vehículo para el viaje al cielo. Y desde ahí puedes decir, ¿por qué pones una obra, una pieza, y le pones el nombre? Según ella no lo es, pero se parece a un ataúd.
Y ese es el vehículo al cielo.
Y ese es el vehículo al cielo. Entonces dicen, oye, ¿cómo es que pones afuera de un asilo? Es como decirles, esta es señal que estás picándola
necesitamos cuartos
a tu reloj.
Desocupados.
Sí, o sea, ya pronto les toca. Entonces sí se hizo mucho ruido de eso y cuestionamiento de que cómo es que el municipio, en este caso, financia ese tipo de obra. Y terminó quitándose. Pero una obra de arte, sea de lo que sea, una pieza, un cuadro, música, una película, es para que haya una conversación alrededor de, o para que provoque emociones o reacciones, ¿no?, en el espectador.
Si una pieza de arte no provoca reacción de ningún tipo, ¿se puede decir que fracasó como arte?
Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Yo digo que sí. Ese debe ser.
No, de hecho, eso debe ser como que el principal objetivo. Uh-huh. Y según esto, que el arte no tiene precio, que no se debería vender porque pierde propósito. Pero pues a veces el artista tiene que pagar su
canvas,
su luz,
sí,
o sus materiales de jodido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces dicen que el arte que es vendido, que está comercialmente disponible, pierde su, digamos, su valor.
Tuviste hace, bueno, eso fue hace un año más, creo que fue, o más bien fue pre-pandemia. Se vendió un cuadro de Banksy en, no sé si era Sotheby, así se llama, o...
Es la casa de subastas, ¿no?
Sí. Y no sé si esto era allá o en dónde era, pero era un cuadro que colgaron en la pared adentro de un marco. Uh-huh. Y ya, se hizo la subasta, se cerró la subasta y en eso entra una... O sea, el cuadro empieza a moverse adentro del marco y un ¿cómo se llama ese? Cuando destruyes papeles en una máquina...
¿Un triturador?
Un triturador. Y había dentro del marco un triturador. Entonces se fue bajando, pues, la obra en sí, uh-huh, el dibujo, por el triturador. Y ahí se quedó a la mitad destruido. Y eso en sí es parte de la misma obra.
Pero entonces se necesita como que una acción o haber visto esa acción.
Ajá.
Para que esa obra tenga propósito.
Sí, pero imagínate, tú llevas... eso a tu casa y lo cuelgas y hace cuenta que adentro del marco está todavía la mitad del dibujo y afuera está colgando como que
está interesante.
Sí, dice, oye, ¿y ese
pero
cuadro
la,
qué?
La reacción del público al ver triturado una pintura de Banksy,
ajá,
nada más sucede una vez y nada más la vieron pocas personas.
Sí, pero está en YouTube, entonces también tú lo puedes ver y es parte de la misma obra. Pues son muchos layers, ¿no? En particular en esa situación hay muchos layers.
También hace poquito, también durante la pandemia, creo. Es que a veces ya tantos años que pienso, uh-huh, que fue hace poquito y fue hace un buen. Que vendieron o estaba en exposición una obra de arte, y estoy haciendo señales de entre comillas, que era una cáscara de plátano clavada en la pared.
Uh-huh.
Y todo mundo, ya sabes, los mamadores, ¿no? Ah, es que está muy cabrón este pedo. No, no, es que ve la expresión nada más. Ahí es donde entra el cerebro y la frase de no mames.
Sí.
Y cómo, pero pues hay gente que ve eso como obra de arte. ¿Por qué? No tengo idea, pero pues es como una mala canción.
Sí.
Yo podría decir, mis canciones son obra de arte, y hay gente que van a decir, no mames, cantas ojete, no, eso no es arte, es lo mismo.
Pero regresando a lo que dijiste, una obra de arte a final de cuentas tiene que lograr una reacción en el público, sea cual sea la reacción.
Ajá.
Eso creo que le podemos dar esa libertad. Y entonces ahí se permiten muchas cosas también.
Pero la reacción contra esa cáscara de plátano es, o sea, es una antirreacción, se podría decir.
Sí, es una, sí.
Es también como estar parado en un museo y tú ser la exhibición y pues la obra de arte es meterte un putazo en la cara. Pues la reacción del espectador va a ser de sorpresa, de dolor, de enojo. Y pues no es una obra de arte, nomás fue un madrazo que,
sí,
te puso
a lo mejor
enojo,
es una de las tres golpizas que al menos necesitas en tu vida para agarrar, sí, valentía.
No sé si ya lo conté aquí, pero yo viví una exposición. Yo creo que ya lo conté, lo de Yoko Ono.
Ajá, sí.
Una de las veces que fui a Nueva York, fui al MoMA o al Met.
Ajá.
No me acuerdo, creo que era el Met, el Museo Metropolitano de Arte. Donde hay cosas de la antigua Grecia y de Egipto, así que no es así de arte per se.
Okay.
O sea, de arte de cuadros, creo que ese es el MoMA.
MoMA es de arte contemporáneo, según yo.
No, este no ha ido a Nueva York. Creo que era el Metropolitano.
Okay.
Y había una exposición que estaba Yoko Ono. Esto yo lo viví, nadie me contó.
Ajá.
Que... O sea, era ella haciendo ruidos orgásmicos.
Ah, sí, sí le habías contado.
Así nomás. Ella haciendo ruidos de orgasmos. Uh-huh. Y había un chingo de gente. Obviamente porque es Yoko Ono. Uh-huh. Pero dije yo, pues así que tú digas arte no es, ¿verdad? No sé, performing arts. ¿Sí? Es un arte de performance.
A mí me cuesta mucho esa categoría.
No, porque pues, teatro arte. Es performing arts.
No, sí, pero...
Música en vivo es performing arts.
Sí, pero esto es llevarlo a...
Es mamaduría.
Sí.
O sea, ¿por qué una señora gritando como si se estuviera viniendo va a ser arte? Pues no es arte. Aparte está actuando. Chance por ahí va. Está actuando porque no creo que se estuviera teniendo un orgasmo en ese momento. Pero pues simular un orgasmo no requiere tanto actoraje, ¿o sí? Actoraje. Tanta actuación.
No sé.
Pues es que dicen que a las morras les sale muy bien el actuar orgasmos.
Nunca lo he intentado.
Pues a un vato también le...
Pues, sí, sí, pedo, sí. ¿No? Sí lo puedes hacer.
Digo, no quiero hacer los gritos aquí porque luego me hacen un audio meme mío.
Sí, no hagas eso. Pero el hecho que estás platicando por segunda vez de esa... caso de...
Es que me quedó marcado, me dejó, o sea, marcado, logró una... ver a Yoko Ono porque me empecé a imaginar cosas.
Él logró una provocación.
¿Qué tal si yo le estuviera causando sus orgasmos a la ex esposa viuda de John Lennon?
Por esa razón...
Sería una gran historia.
Por contenido del podcast, la próxima vez que la veas...
Le voy a decir
dale
cosas.
Una pensada. Oye, tengo otro ejemplo, que este está un poquito más raro inclusive. Y voy a sacar aquí el artículo para leerlo, porque sí está... Eso es una exposición que obtiene 2 millones de pesos en financiamiento por parte del gobierno en Suecia.
Y no sabía que se manejaba el peso en Suecia.
No.
Tan lejos hemos llegado.
Bueno, 1 millón de coronas.
Como economía.
1 millón de coronas equivale más o menos a 2 millones de pesos. Y dice que el arte, aquí viene la explicación en sí de la obra.
Explícame eso. O sea, en Suecia, ¿es el euro o es la corona?
La corona.
O sea, si yo llego con euros, dice no, carnal.
Puede haber tiendas que aceptan euros, pero ya no hay casi tiendas que aceptan efectivo. Entonces, tienes que llegar con tu tarjeta más bien.
Pero si me quiero comprar una torta en la Alameda, una coca en bolsa...
Sí, una coca en bolsa.
Una coca en bolsa y en la Alameda de
una
Estocolmo,
raspada.
Un elote. Un gran elote. Sí. ¿Cómo lo va a pagar en tarjeta?
Sí, tienen como cobrarte con tarjeta.
Vale.
Sí. Vas a batallar más para encontrar un gran elote que para no poder pagar con tarjeta. Esta obra de arte dice en la descripción que el arte de todos los tiempos siempre se ha puesto antes de la naturaleza o ha observado la naturaleza para dibujarla, para retratarla, como si fuera un colonizador que llega a la naturaleza para utilizarla para sus propios propósitos. Y dice también que el cristianismo ha dicho al ser humano una jerarquía sobre la naturaleza en el sentido de que tú haz con la naturaleza lo que tú quieras. Eso es como que el preámbulo de esta obra. Entonces, esta obra lo que hace es, se dirige a la naturaleza. O sea, es una obra para la naturaleza, para los insectos, para los árboles, para los hongos.
Para que los hongos la vean.
Uh-huh.
Para que pase un mosquito y diga, órale, qué gran decoración en este pantano.
Sí, eso es. Y los seres humanos inclusive no lo pueden ver porque está como que escondido de cierta forma que nada más la naturaleza...
¿Dónde está sucediendo esto?
Esto en Suecia.
Me queda claro que prefiero una fiesta fuera del centro de vacunas que haya algo o alguien que diga que hizo una obra de arte para los mosquitos o para los hongos.
Cada que vamos a grabar podcast, y esto es reciente, creo que esta temporada, le doy como que una pensada de que, bueno, ¿de qué podemos hablar? Y de repente me atoro y siento que, pues, vamos a repetir lo mismo. Como que he sentido últimamente que mucho es en repetición. Sé que el año que hemos vivido seguramente influye, pero tengo una sensación de mucha repetición en muchas cosas, no nada más... de que en el podcast, sino, digo, veo de repente un comentario, oye, otra vez hablaron de no sé qué, y siento en la vida que, pues, lunes otra vez, o viernes otra vez, o llegas al fin de semana, el fin de semana pasa muy rápido, luego llega el lunes, luego la semana pasa muy rápido, y estás como que en un ciclo de repetir cosas nada más. Y creo que es pensar en esa repetición es igual de peligroso como cuando te pierdes y pones a pensar en la inmensidad del universo. De hecho, el otro día vi un pequeño video que había visto en alguna ocasión antes.
O sea, ¿repetiste?
Repetí. Donde comparan, por ejemplo, esta es la Tierra en proporción en el sistema solar. Y este es el sistema solar en proporción a la galaxia. Y esta es la galaxia en el universo observable. Y dices que, pues, es nada. Y si te pierdes en eso, realmente te puedes perder y hasta te puedes volver loco pensando en lo insignificativo y los chiquitos que no somos nada más nosotros, sino en sí este planeta. Y creo que la repetición es algo que es inevitable. Todo va en ciclos, todo va en repetición. Las estaciones, los meses, digo, que son inventos de nosotros para como que poner las cosas en cierto orden. Pero la repetición es algo que he sentido mucho últimamente. Inclusive puedo estar editando el podcast y cansarme de escuchar mi propia voz diciendo algo que probablemente ya he dicho 1,000 veces.
Es como un Groundhog Life, una vida que ya se ha vivido 1,000 veces. O sea, si de por sí amanezco falto de motivación, me acabas de bajar la poca motivación con la que me desperté, me la bajaste un poco más.
Estás en déficit.
Estoy ya debo, o sea, sí.
Digo, no soy un motivational speaker, no pretendo ser este que levántate, échale ganas.
Levante más temprano si quieres ser exitoso en la vida.
Sí, el amor verdadero está ahí esperándote. No soy así.
Abunda gente de ese tipo, ¿eh?
Sí, a mí me da mucho...
¿Mucho problema?
Sí, pues me da mucho cringe, porque, híjole, la vida es... Puede ser divertido, puede ser pinche, es, nada más es. Y es mucho sufrimiento. Entonces, no sé, creo que está bien que haya gente que te quiere levantar y que te quiere... Yo creo mucho más, o sea, si vamos a poner una categoría, yo creo mucho más en alguien que te dice la neta que, oye, la vida puede estar muy pinche. Y yo hoy, de hecho, me siento así y asá. Y sé que mañana probablemente me voy a sentir mejor porque estos son momentos que llegan o pensamientos que llegan que de repente te atrapan y luego mañana estás pensando en otras cosas y te sientes mejor y así es. Es como que una ola que de repente estás abajo, de repente estás arriba. No sé qué tanto puedan servir estos mensajes que abundan, como dices.
Yo me identifico más con la manera de pensar que, ¿sabes qué? Eres un pendejo. A nadie le importas. Eres uno más de tantos billones. Todo lo que hagas va a ser insignificante. Todo lo que logres, 2 años después de que te mueres, nadie se va a acordar de ti.
No soy tan así pesimista.
Es que así debe ser.
O nihilista como tú.
Así es. Y cuando digo eres un pendejo más, no te estoy minimizando ni tu inteligencia ni tu trascendencia.
Sí, eres uno más. Sí.
Eres uno más.
Sí. Sí.
No, o sea, si tú no existieras, el mundo estaría igual. La sociedad, y no hablo de ti, Andrés, hablo de ti a cualquier persona en el mundo. Pero, si tú no existieras, si yo no hubiera existido, la sociedad o la comunidad global sería exactamente la misma.
Ahí difiero. No. Sí, no, pero vamos a un ejemplo concreto.
O sea, tan insignificante eres que si no hubieras existido, el mundo seguiría igual de mierdoso.
Ok, el mundo en general sí, porque suceden las cosas porque suceden, porque somos como somos.
Si
pero
no hubieras nacido tú, tus papás hubieran tenido a alguien más.
Ajá.
O sea, sí. No a Andrea, sino a Sven.
Ajá.
O sea, hubiera nacido Sven, un poquito más chaparro que tú, chance más güerito, chance más gordito, y de repente tu mamá se despierta en la noche, soñé con un tal Andreas, qué pedo.
Pero sí, pero eso es el hubiera. Pero si vamos a un caso muy concreto, Jim Steinman, un compositor, se murió hace, no sé, un mes más o menos.
Compositor de Meatloaf.
Que muchos quizá no lo conocen porque, digo, es tras bambalinas, ¿no? Muy él.
Siempre quiso ser muy protagonista, de hecho. Porque si te fijas en la portada de Bat Out of Hell, Bat Out of Hell es el primer álbum de Meat Loaf, lanzado en el 77, creo. Gran álbum. Uno de los mejores de todos los tiempos. El compositor era Jim Steinman. Y yo nunca he visto esto en ningún otro álbum. En la portada dice Meat Loaf, Bat Out of Hell. Y abajito, en la portada, Songs by Jim Steinman. Sí. O canciones por Jim Steinman. Uh-huh.
Pero a lo mejor era cosa de la época, porque...
No, sí. Era él fue sus huevos de decir, yo quiero salir en la portada.
Es que no sé si Bernie Taupin también tiene algo similar.
¿En Elton John?
En Elton John.
Pero ahí las canciones son de Elton John y de Bernie Taupin.
Sí.
O sea, Bernie Taupin era la lírica y Elton John era la música.
Sí.
Acá era todo de Jim Steinman.
Sí. Bueno, es un compositor que a ti te gusta mucho.
Uh-huh. Sí.
Que gracias a él existen esos discos de Meat Loaf.
Y otras canciones, grandes canciones. Uh-huh. Total Eclipse of the Heart, por más cringe que, como dices tú, uh-huh, que es una gran canción, sí, y gran interpretación de Bonnie Tyler.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pudieras tú ahorita decir que si no hubiera sido él, hubiera sido alguien más. Pero él influyó en tus gustos musicales, en la música que luego terminas haciendo. Digo, junto con muchas otras influencias, obviamente. Pero tiene una influencia en ti. Bruce Springsteen tiene una influencia en ti. Entonces, hay una línea directa ahí entre Bruce Springsteen, Jim Steinman y José Madero, y lo que José Madero luego se convierte y la música que hace, etc. Entonces, sí puedes decir, sin ellos probablemente hubiera hecho música, pero a lo mejor hubiera sido diferente.
Totalmente inconsecuente.
Sí, un maestro que...
O sea, totalmente inconsecuente si yo hice música o no. O sea, el mundo va a estar igual.
El mundo, entiendo eso, pero a lo que voy yo aquí es más a nivel micro, que... Hay gente que desde luego pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Gente que nos escucha a nosotros o gente que escucha a estos mensajes abundantes, para regresar a esa palabra, de mensajes de amor, mensajes de motivación, mensajes de levántate, échale ganas, levántate más temprano. Hay también quienes responden a eso. Entonces ahí, aunque eres uno más, nada más, dando esos mensajes, a lo mejor sí tienes un impacto en... No sé si conoces a Tim Robbins o sabes quién es Tim Robbins.
Sí, un de esos motivational speakers.
Ajá, sí, que tiene un gran impacto en mucha gente. Ahora, no sé cuál
también
es
también se les conoce como charlatanes, ¿no?
Pues sí, es que es cuestionable. Pero a final de cuentas, whatever works. Si funciona para ti y si a ti te ayuda y si tú ya concretamente
el
puedes
decir...
El
problema es cuestionar de que si realmente... te funciona, porque hay gente que es como el horóscopo, leer un horóscopo, tú lo lees, yo soy Virgo, si agarro un periódico, una revista que dice mi horóscopo esta semana, no es como que Walter Mercado, cuando estaba vivo, porque ahorita está sentado a la derecha del padre.
¿Ya se murió?
Sí, ¿no?
No sé.
Bueno, una disculpa a Walter Mercado si no se ha muerto, según yo ya se murió, si nos escucha el señor y dice qué pedo que me están matando en Monterrey, pues bueno, perdón.
A lo mejor no tiene que estarnos escuchando para enterarse de eso.
Chance le llega. Él va a decir algo, cualquier cosa, y lo va a dejar tan abstracto que cuando yo lea su horóscopo en Virgo, como yo estoy presugestionado que yo soy Virgo, a lo que se va a decir de mí es cierto, entre comillas, mi mente va a querer, mis ganas de que identificarme con ese horóscopo lo va a convertir en algo real. Hoy, esta semana vas a tener una conversación con un amigo muy cercano que hace mucho que no tenías. Esta semana te vas a decepcionar porque te vas a enterar de un secreto oscuro de tu papá. De repente voy a tener una plática con mi papá y me va a decir, no, sí, yo perdí mucho dinero ya en el año 75 y eso hizo que tú nacieras en una clínica del gobierno. Mi cerebro va a conectar eso, es decir, todo ha sido una mentira. Me dijiste que nací en un hospital privado y la madre, ¿sabes cómo?
Ajá, es el secreto oscuro.
Y ese va a ser el secreto oscuro, que no es tan oscuro y que no es tan secreto.
Sí.
Entonces, de esa manera siento que funcionan ese tipo de habladores.
Sí, sí.
Habladores motivacionales.
Ajá, eso es, bueno, son dos cosas distintas.
Se manejan
distintas.
De una línea tan abstracta para no caer en lo concreto. Y no tener que hablar concretamente de algo súper identificable para las personas.
Que para mí esa es otra categoría. Que los que son muy abstractos intelectuales y adornan mucho el mensaje con palabras y conceptos muy complejos y te hace sonar muy acá, que también puede ser, digo, hay gente que lo maneja muy bien y que saben exactamente lo que están diciendo, y hay otros que a lo mejor están balanceando en una línea muy delgada, pero el motivador es, para mí, es muy concreto. O sea, es levántate temprano, levántate a las 5, eso es algo muy concreto.
Por eso, pues levántate a las 5 para que seas exitoso. Ok, ¿qué tal si yo me levanto a las 5?
Y fracasas.
No, y no que fracases, sino que okay, le voy a hacer caso a este cabrón. Me voy a levantar a las 5 y me levanto, me hago un café, empiezo a leer el periódico y me desocupo a las pinches 6.
Sí.
Entonces digo, esto es mi caso. Ah, ok, ¿qué tengo pendientes? Bueno, pues tenía una llamada o una junta en Zoom, pero pues era hasta las 12 del día. Faltan 6 horas, no puedo adelantar. Ah, ok, deja preparar esa junta. No, pues es una junta para ver qué onda con mi video nuevo. Y pues ya todo lo que esté a mi alcance para hacer ya lo hice. O se va a hacer. No puedo hacerlo ahorita. Bueno, ok, viene un nuevo ciclo de álbum. Necesito hacer canciones ya. Pues esas canciones se pudieron haber hecho a las 4 p.m. Bueno, ok, entonces pues deja hacer ejercicio. Oye, pues tenía clase de spinning. Que no voy a clase de spinning, pero pues me estoy basando así como que... Como que algo que necesita un horario.
Ajá.
Pues tengo clase de spinning a las 10 de la mañana, no a las 6. ¿Qué chingado voy a hacer a las 6? ¿Ponerme a leer? Puedo leer a las 11. Y imagínate que yo soy ahora una persona de oficina que dice, mentalidad de tiburón. Ve y cómete a todo el mundo. Sí, me levanto 5 de la mañana, salgo a correr, me baño, desayuno chingón, me voy a la oficina. Y me van a decir, el reporte, pendejo. El reporte de ventas, ¿dónde quedó? Por haberme levantado a las 5 de la mañana con mentalidad de tiburón, no voy a ser exitoso. O sea, no me voy a hacer mejor en mi trabajo. Voy a seguir dando reportes o levantando llamadas.
Hay un secreto y es muy sencillo. No es levantarte a las 5 de la mañana realmente. Levántate cuando tú quieras, pero tienes que hacer cosas. Get shit done. Eso es. Y bueno, regresando a lo de la repetición, porque realmente...
Nada más si te levantas a las 5 de la mañana, te va a dar sueño a las 6 de la tarde.
Sí. Y te pierdes a cosas que pasan después de las 6.
Te pierdes un pinche juego horrible de la Liga MX de Rayados contra el Santos.
Pero nada más quiero redondear y cerrar el tema de la repetición, porque entro entonces a Instagram y veo todos los videos y clips que existen ahí. Gente que... Pueden tener mensajes buenos, pueden tener pláticas interesantes, pero nada más escucho como que una repetición de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Edito el podcast y escucho a nosotros hablar de lo mismo. Y me pregunto, bueno, ¿cuál es el valor en todo esto?
Pues mira, como yo escucho podcasts para matar tiempo, a veces me pico en algunos, a veces me gusta saber qué piensa cierta gente de ciertos temas. Pero normalmente es para consumir horas. Ya sabes, porque estoy haciendo ejercicio, porque salí a caminar, porque voy manejando, porque estoy aburrido, porque estoy esperando algo. Acuérdate que la música es el negocio de esperar. Entonces, ahorita no existe tal cosa como la industria musical todavía. Entonces, escucho podcast ahí o escucho música. Entonces, nada más le estamos facilitando a nuestra audiencia el poder perder el tiempo o comerse horas no tan aburrido. Esa es mi manera de verlo. O sea, somos nosotros los antimotivadores. Están los motivadores, como Tim Robbins, y está el antimotivador, como Andreas Osberg.
Bueno, está bien.
¿Lo tomas?
Sí.
No te levantes a las 5, güey. Levántate hasta que abra el ojo. Tu vida va a ser igual de miserable, güey. Nada más que la estás sumando más horas en la madrugada.
No me quiero echar tan al piso... De decir que la vida va a ser miserable.
El huevo revuelto te va a saber igual a las 5 o a las 8. Tu cuerpo no se va a nutrir más a las 5. Es más, tu cuerpo te va a mentar tu madre por haberte levantado a las 5.
Pero hay algo bueno de la repetición. Hay algo bueno. Y es que cada vez que se repite, tienes la oportunidad de hacer una pequeña mejora, de aprender algo nuevo. Y la próxima vez que lo repites, lo haces un poquito mejor. A lo mejor para eso sirve la repetición. Pues no sé qué tan repetitivo haya sido este episodio para los que escuchan. Hace rato dijiste, eres uno más. Eres uno más con tu forma de ver el mundo, con tus pensamientos. Y como somos más o menos predecibles también como personas, Una vez que tú me conociste y yo te conocí y ya nos conocemos, pues ya sé cuál es tu modus operandi. O sea, ya sé cómo piensas, ya sé cómo vas a reaccionar a ciertas cosas. O sea, hay pocas sorpresas y no es que tiene que haber sorpresas. Más bien, prefiero que no haya sorpresas porque ya sé cómo está la onda.
O sea, soy predecible.
Pues todos somos predecibles.
No soy espontáneo.
Puedes llegar a ser espontáneo, pero no digamos que es una característica que te
¿Quién
define.
¿Quién es espontáneo?
¿Quién es espontáneo?
¿Es una persona espontánea?
Tengo un amigo en Suecia que tengo muchísimo, lamentablemente, de no hablar con él. Creo que se puede decir que somos ex amigos porque ya no hablamos. Él era una
Cortaron.
Cortamos como amigos sin haberlo platicado. Uh-huh. Pero él es muy espontáneo o era muy espontáneo.
¿Un día llegaba vestido payaso a una fiesta?
No necesariamente, pero era muy difícil de saber que si iba a venir, si no iba a venir. De repente tienes una junta y no viene. No sé si eso es ser espontáneo o si es nada más no tener ordenado tus actividades. No sé si tengo un amigo muy espontáneo. La espontaneidad está padre, pero tiene que ser muy limitado porque si tú eres una persona ordenada, te saca de onda. O sea, por ejemplo, el que caiga alguien a mi casa así, de manera espontánea, no me agrada, no, porque seguramente estoy haciendo otra cosa y no tenía yo pensado que iba a haber ese tipo de actividad.
Bueno, pues gracias por la indirecta. O sea, de que no vaya a tu casa de manera espontánea.
Pues no lo harías. Rompe totalmente con tu rutina, con tu forma de ser. Es más, todos los viernes, antes de vernos en las noches, tú preguntas si nos vamos a ver a las 8.
Pues no vaya a ser que en esta ocasión sea a las 9.
Ya son 50.
O a las 7.
Ya son 50 veces que nos vemos a las 8. Tú no tienes la espontaneidad de llegar a las 7 y media o a las 8 y media.
Podría tenerla.
Está bien. No lo podemos probar y a ver qué sucede. Y si nos repetimos, bueno, una disculpa, pero así es esto.
Y es gratis, entonces.
Es gratis. Espero que hayan podido perder esa hora o ganar esa hora, no sé cómo decirlo, pero si están esperando algo, si están haciendo ejercicio, si están en el tráfico, si están volando, si están simplemente en una sala de espera de algo, espero que hemos podido acompañarlos a matar ese tiempo, a que sea un poquito más divertido. Agradecemos que quieran pasar ese rato con nosotros. Siempre pudieran escuchar otra cosa, un disco, o simplemente
algún otro podcast más popular.
Ajá, también. O leer un libro. Entonces, gracias por eso. Y no sé con qué cerrar. El arte es para que cause reacciones en la gente. Entonces, yo creo que tenemos que ser más abiertos. Una exhibición para la naturaleza, para los insectos, para los hongos. A lo mejor es de aplaudirse. Se volvió un tema. Yo creo que como el caso de Banksy, se vuelve un tema. Cuando una obra de arte se vuelve un tema más allá de la obra de arte, a lo mejor está logrando algo. Entonces, a lo mejor es así como lo deberíamos ver. Y también los bailes y las porras a las vacunas también.
Eso es una obra de arte.
Es una obra de arte que a lo mejor deberíamos apreciar más en lugar de burlarnos de eso.
Yo no me burlé, yo aplaudo. Un aplauso a los bailarines vacuneros.
Una porra a los que echan porras a la vacuna.
Bueno, pues fue un placer, como siempre. Nos vemos la siguiente semana. ¿Sí, verdad?
Sí.
Ok, perfecto. Saludo a todos. Buen fin de semana. Adiós.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.